edición especial Radio Francia Internacional y La Paz en Colombia.
Ya llegó aquí Paula Estañol. Paula, dirigiendo ya la emocionante ceremonia de la firma de los acuerdos de paz, que aquí seguimos hasta las 2 de la madrugada y con la mira puesta, Paula, en ese camino difícil que empieza a transitar Colombia hacia la paz.
Así es, Angélica, y hablaremos de todo eso en este especial.
En nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
No más guerra. No más. No más la guerra.
Y ya lo decíamos, estamos en una edición especial hablando de la paz en Colombia y, como acaban de escuchar, emociones las palabras tanto del presidente colombiano Juan Manuel Santos y del líder de la FARC, Rodrigo Londoño, que pasaron, hay que decirlo, a la historia firmando esta paz, una paz ansiada, buscada y esquiva durante largas décadas, pero que finalmente llegó. Los colombianos salieron ayer en masa a celebrarlo en Cartagena de Indias, donde se firmó el acuerdo, pero también en lugares como Bogotá, la capital, que observó el caluroso apretón de manos entre Santos y Timochenko a través de pantallas gigantes. Y precisamente recogiendo reacciones en Bogotá estuvo nuestro compañero Rafael Morana. Rafael, buenos días.
Buenos días, Paula.
Rafael, este es un despertar bastante distinto el que tiene hoy Colombia, ¿no?
Sí, amanece en Colombia un nuevo día, como lo dijo el presidente Santos ayer. Cesó la horrible noche en alusión a los más de 50 años de conflicto armado que causaron casi 270.000 muertos. Una foto resume la reconciliación en marcha en Colombia, la de Juan Manuel Santos, vestido de blanco y sonriendo, apretándole la mano a Timo León Jiménez, el jefe de las FARC, sonriendo también y con un gesto amistoso hacia el hombro del presidente colombiano. Esta imagen aparece hoy en todas las portadas de los periódicos aquí en Colombia y resume la gran noche festiva y catártica también que vivió Colombia ayer. Festiva porque en varias ciudades se celebró con conciertos la firma de la paz, y catártica porque en Bogotá, por ejemplo, la gente reaccionó con fuertes emociones ante las imágenes de la ceremonia de Cartagena que transmitían en directo varias pantallas gigantes en la Plaza de Bolívar. Hubo tres momentos muy fuertes. La firma de la paz, por supuesto, aplaudida por la gente, que entonó un masivo "sí se pudo". Mucha gente lloraban de la emoción. Los cantos de las cantadoras afrocolombianas de Bojayá, una localidad afectada por la peor masacre causada por las FARC. Y tercer momento importante, las palabras del jefe de las FARC pidiendo perdón, un perdón claro y contundente, que fue realmente el momento más aplaudido por la gente anoche en Bogotá. En los medios y en la boca de los colombianos, el perdón hacia las víctimas y el perdón de las víctimas también es capital. Para tener una idea de esa montaña rusa de emociones de anoche, te propongo escuchar a algunos de los bogotanos que estuvieron presentes en la Plaza de Bolívar. Hay estudiantes, madres de familia, políticos, exguerrilleros desmovilizados y empleados de todos los sectores, una multitud realmente muy diversa. Escuchémoslos.
Mira, no está sonando nada, pero son emociones, es pensar que así no pase lo mejor. Por lo menos puede que algunos dejen de morir y que los niños campesinos dejen de entrar a la guerra. Y eso es muy importante, que ni un niño más vaya a la guerra.
Nos hubiera gustado que este acuerdo de negociación hubieran habido penas ejemplarizantes. Sin embargo, entendemos que es necesario pasar la página y empezar a hacer un proceso de perdón-olvido. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la paz!
Yo soy una persona mayor, como se puede dar cuenta. Estoy feliz porque no me imaginé que pudiera estar vivo para ver la paz aquí en Colombia. Entonces esto es un momento maravilloso, no solo para nosotros los viejos, que ya podemos morir en paz, de saber que nuestros hijos y la juventud va a tener un mejor futuro. Lo más importante, porque hay muchas personas que dicen que que no van a tener cárcel o la guerrilla o unas cosas, pero lo más importante es la paz, es que eso es lo importante.
Muchísima emoción a Rafael allí. ¿Y qué pasa hoy? ¿Cómo se vive este día después?
Pues mira, hoy es el último día para publicar encuestas de opinión. Ya nos estamos acercando ya al plebiscito dentro de unos 5 días. Recordemos que el presidente Santos acordó con las FARC someter los acuerdos al voto del pueblo. El resultado no será vinculante, pero el presidente se comprometió a respetar los resultados. Es una apuesta política arriesgada, pero valiente. Y ya la prensa colombiana, los medios, están mirando hacia ese día.
Precisamente volveremos sobre ese plebiscito más adelante. Quédate con nosotros, Rafael. Emoción y expectativas entonces en las calles colombianas, como nos decía nuestro enviado especial. Reacciones también a nivel internacional. Primero vamos a echarle un vistazo a la prensa mundial, y para eso ya está aquí Mauricio Latorre. Mauricio, ¿qué dice la prensa extranjera de la paz colombiana?
La prensa internacional, Paula, es unánime en cuanto a lo histórico de esta firma de paz en Cartagena. Incluso varios diarios se entusiasman con el hecho de que las 297 páginas del texto podrían servir de modelo en otros conflictos del planeta. El New York Times dice, por ejemplo, que el acto de la firma fue un momento que recordó a las negociaciones que acabaron con el conflicto en Irlanda del Norte o los acuerdos de Oslo para la paz en Oriente Medio, y fue una imagen que varias generaciones de colombianos habían anhelado, ver a un presidente estrechando las manos del líder rebelde luego de que ambas partes se comprometieran a forjar un futuro político en paz. Para el italiano Corriere della Sera, el momento más emocionante fue sin duda el coro de mujeres de la comunidad afro de Bojayá, escenario de una masacre civil en 2002, como que mencionaba Rafael Morán, en medio de un cruce entre las FARC y los paramilitares. A esas mujeres que siempre cantaban de negro, se las vio ayer vestidas por primera vez de blanco, señala el diario italiano. De los discursos, el diario británico The Guardian subraya la frase más aplaudida, el pedido de perdón a las víctimas del conflicto que por primera vez lanzó el líder de las FARC. Los diarios franceses, por otra parte, como los tabloides Liberación y La Croix, coinciden en que el país andino está entrando en una nueva era, pero no todas son rosas, Paula. Le Monde anticipa los primeros y grandes desafíos para que este acuerdo funcione. A corto plazo es esencial asegurar la protección de los guerrilleros desmovilizados en un país acostumbrado a los asesinatos políticos y el acompañamiento en la reinserción civil. ¿Y cuál es el riesgo ahí? Pues que muchos se pasen a las filas del otro grupo guerrillero, el ELN, que es mucho menor, pero que está todavía activo, o que se alisten en los grupos armados que trabajan para los narcotraficantes. Por eso vamos a terminar con la conclusión del diario español El Mundo esta mañana. Los retos para la paz todavía son muchos e inciertos. Solo el tiempo dirá si este acuerdo fue suficiente.
Muchas gracias, Mauricio Latorre. Y nos queda claro que la paz colombiana no ha dejado indiferente a nadie. Las reacciones se han multiplicado en cadena. A las obvias, a las felicitaciones, se suman mensajes bastante sorprendentes. ¿No es así, Carlos Herrón?
Sí, Paula, las primeras consecuencias en la práctica de la firma son de carácter financiero. El apoyo internacional se manifestó en anuncios de ayuda para que Colombia pueda cumplir los compromisos asumidos en el acuerdo de paz. El Fondo Monetario Internacional ha anunciado que pondrá a disposición de Colombia una línea de crédito de 11.000 millones de dólares, mientras que el ministro de Exteriores de Canadá, Stephen Dion, anunció un paquete de apoyo adicional de 16 millones de dólares para la implementación de la paz. Consecuencias también a nivel político. La Unión Europea saca a las FARC de su lista de organizaciones terroristas, así lo anunciaba la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, horas antes de la firma. No le sigue la senda por el momento Estados Unidos, que por el momento no sacará a la FARC de su lista. Así nos respondía esta cuestión en antena de RFI la portavoz del Departamento de Estado, Catherine Caro.
Que está trabajando con mejorar las aplicaciones de seguridad y también en programas para reintegrar los excombatientes de las FARC. Entonces, paso a paso, estamos trabajando con Colombia.
¿Y esos pasos significa que ustedes piensan ya en la retirada de las FARC de esta lista de organizaciones terroristas?
Bueno, ahí todavía no estamos ahí, pero como dije antes, estamos paso a paso con el gobierno de Colombia en este plan, ese acuerdo de paz.
Se felicitan, pero todavía no están ahí. Por último, dos reparos. Por un lado, el de la organización independentista armada vasca ETA, que lamentó hoy que España y Francia no hayan alcanzado con ella el acuerdo de paz, un acuerdo de paz como el de Colombia. Y un segundo, el del presidente ecuatoriano Rafael Correa, que si bien felicita a las partes, ha expresado que esta paz podría generar nuevos problemas para Ecuador, víctima colateral del conflicto ante la presencia de guerrilleros, narcotraficantes y delincuentes en los 720 kilómetros de frontera desde el Pacífico hasta la Amazonía. Paula.
Muchas gracias, Carlos Herranz. Y tú nos adelantabas lo que vamos a comenzar a hablar, es decir, del post-conflicto.
¡Oh, sentimos muy contento! Lleno de felicidad, que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar.
Que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar.
Estamos en una edición especial hablando de la paz en Colombia. Ya lo decíamos, el despertar para los colombianos ha sido otro este martes. Como lo imaginamos, será para las mujeres que estamos escuchando y que ayer le cantaban a la paz en esa firma. Esos mismos colombianos inician hoy mismo, menos de 24 horas después de esa histórica acuerdo, un largo camino de post-conflicto. ¿Qué desafíos tendrá ese proceso que muchos han dicho será tan o más importante que el de la búsqueda misma de la paz? De eso fue lo que hablamos con Enrique Santiago, quien es asesor jurídico de la FARC.
En primer lugar, por supuesto, el cumplimiento por las partes de lo firmado y empezar su implementación en la erradicación de la violencia de la vida política colombiana, es decir, lo referido a la desaparición del paramilitarismo y de cualquier otra expresión de violencia que no se corresponda con el monopolio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con los programas de reincorporación de los antiguos guerrilleros y guerrilleras a la vida civil, política y social, tal y como se ha acordado en los acuerdos. Es decir, los programas de acceso a vivienda, empleo, desarrollo rural y desarrollo comunitario.
Reincorporación a la vida social, empleo, ese post-conflicto también implica otras cosas y entre ellas está el desarme de la guerrilla, pero también la cuenta regresiva para el plebiscito del domingo próximo. Escuchemos al sacerdote Francisco de Agú, quien estuvo ayer en Cartagena de Indias y quien ha seguido muy de cerca este proceso de paz.
Después de la firma, en primer lugar, toda la última semana para que el pueblo colombiano se prepare para decidir por el sí o por el no. Esperamos que gane el sí, con la esperanza de que va a ser un sí significativo. Comienza un esfuerzo muy grande de reconstruir la reconciliación entre los colombianos, de la aceptación por parte de todos de la decisión tomada, y luego comienza pues todo el proceso de la ida de la FARC a las veredas donde van a quedar confinados durante medio año, la entrega de las armas, la pasada de los guerrilleros todos por los tribunales de justicia transicional y restaurativo, la puesta en marcha de la Comisión de Verdad y Responsabilidades, que va a recorrer todo el país para que se sepan todas las verdades, y el comienzo de la construcción de los territorios donde fue la guerra por medio de la paz territorial.
Una paz que depende, ya hemos visto, de la voluntad de los colombianos, así se estipuló desde un comienzo, y lo prueba de fuego será en menos de una semana. Un 13% de la población, es decir, más de 4,5 millones de ciudadanos, deberían inclinarse por el sí para que este apruebe la paz. Volvemos a contactar con nuestro enviado especial allí a Bogotá, Rafael, precisamente hablando de cómo se está inclinando la balanza. ¿Qué dicen los últimos sondeos acerca de este plebiscito tan esperado el domingo próximo?
Pues mira, esta mañana varios medios colombianos publican encuestas que indican que el apoyo por el sí es abrumador, aunque ligeramente a la baja comparando con otras encuestas. El sí a los acuerdos de paz sigue siendo mayoritario. El 55% anunció que acudirá a las urnas el domingo para votar sí, el 55% de la gente interrogada, y el 36,6% de los encuestados está dispuesto a votar no este domingo. La novedad es que el porcentaje de los colombianos que se dicen dispuestos a ir a votar aumentó mucho comparando con la última encuesta, es decir, que la cifra del abstencionismo ya está bajando. Según el sondeo de hoy, más de 67% de los votantes interrogados van a acudir a las urnas, y eso es una buena noticia para el sí, porque como lo acabas de mencionar, hay un umbral necesario para que el sí sea validado. No es suficiente que sea mayoritario, que sea superior al número de votos no. Uh-huh. Ayer pudimos hablar con varias personas en las calles de Bogotá, y aunque todo el mundo celebró el fin de la guerra, la gente tiene dudas aún, interrogantes sobre algunos puntos del acuerdo. Algunas personas, por ejemplo, no aceptan que se les entregue ayuda financiera a los guerrilleros desmovilizados, por ejemplo, y otros querían condenas más duras contra los jefes de las FARC, Paula.
Exactamente, Rafael, parece que el tema de la justicia es recurrente en el hecho de convencer o no a las personas de por qué opción votar. Precisamente eso fue lo que Aida Palau le preguntó al analista Cristian Elbonsheimer. Escuchemos.
Lo que está claro es cuál es la hoja de ruta, qué es lo que sigue si gana el sí. En cambio, no está nada claro qué es lo que pasa si gana el no. A partir de ahí ya entraríamos en el ámbito de las especulaciones. Los que lideran el no argumentan que no están en contra de la paz, sino que quisieran renegociar algunos de los aspectos del acuerdo de paz. Y uno de los principales es que los guerrilleros vayan a la cárcel. Ahí, ante eso, quiero destacar dos cosas. Primero, no hay ningún acuerdo de paz en el mundo donde una de las partes negocie ir a la cárcel. Y segundo, la misma ley aplica para la guerrilla como para todos los actores armados. Y como todos los actores armados, incluida la fuerza pública, han cometido crímenes atroces, pues los guerrilleros tuvieran que ir a la cárcel por las circunstancias que se den en las negociaciones, lo mismo aplicaría para altos mandos de la policía y del ejército. Con lo cual, la paradoja es que es precisamente también la policía y el ejército son grandes defensores del acuerdo de justicia transicional al que se ha llegado.
Entonces, Rafael, tú estás allí en Colombia, que está en plena campaña para este plebiscito decisivo, ¿no?
Sí, le queda al gobierno 5 días para convencer al pueblo de votar por el sí. Ayer hemos visto en la televisión pequeños spots, videos en el que el negociador del gobierno, Humberto de la Calle, explicaba algunos puntos del acuerdo. El presidente Juan Manuel Santos también reiteró en su discurso que sí habrá penas y sanciones para los guerrilleros responsables de delitos, contrariamente a lo que pretende la oposición. Y en la calle ayer los partidarios del sí distribuyeron volantes, periódicos, boletines para explicar en términos sencillos los distintos puntos del acuerdo. Explicar el contenido de las 297 páginas del acuerdo es una tarea titánica, así lo admite al micrófono de Radio Francia Internacional Sergio Jaramillo, el alto comisionado por la paz del gobierno colombiano y estratega de esta paz. Lo escuchamos.
Yo siento cada vez más un sentimiento de base en Colombia a favor de la paz, como debería ser natural, ¿no es cierto? Es un poco extraño que nosotros estemos en este debate en Colombia cuando debería ser obvio cuál es la conveniencia de terminar una guerra de 50 años, pero es la situación política que tenemos. Ahora, por otra parte, no nos podemos confiar, hay que seguir explicando, invitando a los colombianos a votar y a participar el 2 de octubre. Nosotros por nuestra parte hemos hecho una gran campaña de pedagogía explicándole a la gente en todas partes qué son los acuerdos, de qué se tratan, y hemos encontrado mucho interés.
Rafael, ¿nos escuchas? Sí, estábamos teniendo un poco de problemas técnicos. Rafael, entonces escuchábamos a Sergio Jaramillo, precisamente uno de los negociadores haciendo campaña por el sí para este plebiscito. Hay que decirlo, la campaña por el no está bastante activa. A la cabeza, el expresidente Uribe, con declaraciones bastante incendiarias para apoyar ese no. Volveremos en nuestros informativos y también con otro especial para lo que será ese plebiscito. Estamos en contacto contigo, Rafael. Muchas gracias por todas estas informaciones que nos has entregado desde allí en Colombia. Hay que decir también que otra buena noticia, de aquí hasta que se haga este plebiscito, la otra guerrilla, el ELN, ha dicho que cesará sus acciones defensivas. Tal vez estamos a puertas de otro proceso de paz allí en Colombia. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias al equipo de informativos de Radio Francia Internacional.